mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Patinete para arriba, patinete para abajo. La verdad es que el uso de este vehículo de movilidad personal, los patinetes, desde que se han incorporado a nuestro día a día, me ha dejado de estar en el foco de la polémica. A veces por el mal uso que hacen algunos usuarios de este vehículo, que no respetan, que corren más de lo que deben porque los trucan. A veces por el exceso de tráfico que se ha generado y porque no tenemos suficientes vías para su utilización. Y por mil cuestiones. Así que hoy se inicia una campaña que se llama El chasis eres tú. Pretende concienciar sobre el uso adecuado del patinete, de los numerosos accidentes que se han provocado, un número más que considerable, y muchos problemas de salud y físicos a causa de estos accidentes. Puedo dar fe de ello personalmente. Y bueno, pues así que vamos hoy a hablar con el concejal de movilidad, con Jesús Carbonell, para que nos explique en qué va a consistir esta campaña, que va a tener también de protagonista a la policía local, que de momento va a informar y a continuación, los siguientes días, vaya a sancionar. Así que, ojito. Además, hablaremos de los incendios provocados por cargar el patinete de manera inadecuada. Hablaremos con bomberos para que nos cuenten cómo debemos reaccionar si esto ocurre y a qué es debido también que se provoquen estos incendios, y también con un técnico que vende y que repara patinetes y que explique también por qué se producen estos incendios. Entiendo que la respuesta va a ir también por mala praxis, pero enseguida conoceremos más detalles. Soy Carles Villeta, te invito a que nos acompañes en esta edición de mediodía, como siempre, hasta las 2, en un programa en el que también tenemos tiempo de hablar de otras cuestiones, como por ejemplo que ha descendido de manera notable ese pico de gripe que padecíamos hace 3 o 4 semanas y que estamos en buenas cifras, pero ojo, porque me parece que no hay que lanzar las campanas al vuelo. Arrancamos. Bueno, hace tiempo que descubrimos que el patinete se había convertido en una herramienta de movilidad muy útil. Efectivamente, es rápido, no contamina, es divertido de conducir, pero también tiene peligros. Así que hoy se inicia una campaña que lleva por título Tú eres el chasis, que pretende concienciar sobre el uso de vehículos de movilidad personal, patinetes y bicicletas. Ojo, con sanciones a partir del 5 de febrero. Tengo al teléfono a Jesús Carbonell, que es el concejal de movilidad, para que nos detalle esto, en qué va a consistir. Tú eres el chasis. Don Jesús Carbonell, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Un placer tenerle una vez más en el programa. Explíquenos, bueno, ¿por qué han elegido este nombre para la campaña tan elocuente, evidentemente, y en qué va a consistir?
Sí, pues el nombre de la campaña lo hemos elegido precisamente para que las personas usuarias de patinetes y bicicletas adquieran conciencia de que en caso de accidente ellas son muy vulnerables. Uh-huh. De hecho, en torno al 84% en el caso de los patinetes y el 82% en el caso de las bicicletas, ¿sí?, sus usuarios tienen ese porcentaje, digamos, de probabilidades de acabar heridos en caso de accidente.
Claro.
Como bien has dicho, entendemos que tanto los patinetes como las bicicletas son herramientas muy útiles, son modos de transporte sostenibles, hay que potenciarlos, pero al mismo tiempo los usuarios deben adquirir conciencia de los peligros que entrañan.
Claro. No, y además porque comparten casi espacio o muy cerquita espacio con el peatón, ¿verdad? Y tanto uno como el otro, pues lógicamente están muy expuestos en caso de cualquier tipo de accidente, aunque sea leve, ¿no?
Sí, yo creo que la población en general ha echado en falta en estos últimos años campañas de este tipo para concienciar. Uh-huh. Es muy importante no solo para los usuarios, que he dicho antes, sino también para los peatones. Uh-huh. Y las personas mayores de movilidad reducida, pues hay veces que es muy problemático la convivencia de unos y otros y, por tanto, es importante esta concienciación.
Sí. ¿Cómo se va la campaña a desarrollar? ¿En qué va a consistir? Porque la policía va a ser también muy protagonista.
Sí, bueno, pues durante esta primera semana, desde hoy hasta el día 2,
¿sí?,
vamos a informar a todos los usuarios, vamos a repartir trípticos, no solo a pie de calle, sino también en centros de juventud, en tiendas de venta, reparación y alquiler de bicis y patinetes, a través de redes sociales. En definitiva, vamos a intentar abarcar el mayor número posible de potenciales usuarios. Uh-huh. Y vamos a concienciar acerca de los peligros y de las normas de obligado cumplimiento, tanto en cuanto a los patinetes como a las bicicletas. Uh-huh. A partir de la semana que viene, es decir, desde el día 5 y hasta el día 29, la campaña se convierte en campaña ejecutiva, es decir, ya la policía comenzará a poner sanciones en el caso de que se cometan infracciones.
¿Qué tipo de infracción se va a poder sancionar? Porque esto se une, entiendo, también a la campaña que también ha iniciado la DGT, anunciando controles y medidas para que lo que circule por nuestros carriles bici, bueno, pues que cumpla las condiciones adecuadas, ¿no?
Sí, todos somos conocedores de cuáles son las infracciones más cometidas. Pues el exceso de velocidad en muchos casos, o bien circular por aceras. Uh-huh. Se trata de reducir esa casuística. Y, por supuesto, también informaremos acerca de las homologaciones de los patinetes. Hay que recordar que las ventas de patinetes a partir del 22 de enero, ¿sí?, de este mismo año, requieren que los patinetes que se vendan estén homologados. No obstante, hay un periodo de carencia para todos los vendidos con anterioridad, puesto que podrán seguir siendo utilizados hasta el 22 de enero de 2027. La policía, pues en esta campaña informativa, comunica a los usuarios si los patinetes que utilizan pues se ajustan a esas homologaciones,
¿sí?,
incluso pues comprueban si han sido trucados o están cometiendo algún tipo de infracción.
Correcto. Esto no es como los coches, porque hay gente que dice, a ver, yo lo importante es que conduzca con prudencia y que no supere la velocidad. Si mi patinete corre más y yo no lo supero, no hago nada malo, como los coches, que corren más de 200, pero se permite hasta 120. Esto en el patinete no es así. Esto, los patinetes ya no se pueden trucar, aunque tú no quieras correr más, ¿no? O digas que no vas a correr más.
Efectivamente. No deben ser trucados. Luego, además, parte de esta campaña se basa en la mejora también de la seguridad vial en los propios semáforos. Uh-huh. Hemos comprobado que en ocasiones la fase intermitente en ámbar,
sí,
ha generado problemas y, por tanto, mediante sistemas de visión artificial y grabación en vídeo, vamos a comprobar cómo se produce el comportamiento de los distintos modos de transporte en los cruces. Y vamos a reducir esa fase semafórica intermitente en ámbar para garantizar la mayor seguridad de los usuarios.
Uh-huh.
Después de la campaña, más adelante, comprobaremos si ha habido cambios en los comportamientos de los usuarios y también los resultados en cuanto a los accidentes.
Uh-huh. Déjeme que le pregunte por una cuestión que ya fue muy controvertida desde que se creó el carril bici de la calle Colón, por ser quizás la vía con más tránsito en toda la ciudad. Los pasos de peatones que cruzan la calle Colón y que intersecciona, con el carril bici, el muñequito del peatón está puesto en un módulo de acera antes de llegar a la acera definitiva, vamos, a la acera de la calle Colón. Y aunque hay una parte que está pintada con paso de peatones, muchos peatones consideran que eso siempre es de libre acceso, esté o no esté el muñequito del semáforo en rojo. ¿Se va esto a modificar para que no haya lugar a dudas ni a conflictos entre peatones y patinetes? Que yo los he visto en más de una ocasión discutir porque si está rojo, porque si está verde, que siempre hay que respetar el paso de peatones, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, recientemente hemos licitado y adjudicado la realización de un estudio acerca de las condiciones de seguridad de las vías en la ciudad de Valencia y, en particular, respecto a la seguridad de los carriles bici.
Uh-huh.
Del resultado de ese estudio se adoptarán decisiones por parte del ayuntamiento y, desde luego, ese será uno de los aspectos que habrá que analizar.
Correcto. Y ya la última que le planteo, señor concejal. Se plantea justamente desde el ayuntamiento exigir que se pueda que se deba tener seguro para que, en caso de accidente, bueno, pues se pueda mediar y resolver el asunto que se provoque, pues un daño físico o material entre los dos afectados.
Bueno, para nosotros sería importante que el seguro fuera exigible. Todo esto, lo que pasa es que depende de la normativa estatal, de la Dirección General de Tráfico, pero desde luego consideramos que sería muy importante.
Uh-huh. Pues esperemos que mucha gente tome conciencia de esta campaña, que tenga, que sirva, ¿no?, al objetivo por el que se ha puesto en marcha, y que la gente entienda que, aunque es un sistema de movilidad de lo más práctico, la bici o el patinete, hay que hacerlo con seguridad y, sobre todo, respetando al resto de usuarios de las vías por las que circulan. Muchísimas gracias, señor Carbonell.
Muchas gracias a usted. Buenos días.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hablando de patinetes, también hay que tener muy presente que últimamente hemos tenido noticias de patinetes que se incendian mientras están cargando. Por ejemplo, hace nada, en Torrent, ¿no? Hubo un incendio que provocó, bueno, pues incluso 4 intoxicados. Y yo me pregunto si esto es por mal mantenimiento o porque se manipulan a veces esos patinetes para que corran más o para que corran durante más tiempo, etc., etc. Vamos a hablar con Alberto Capaccioni, que es bombero del Consorcio Provincial, para que nos dé algún dato sobre cómo tenemos que cargar el patinete para no tener sustos. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, ¿por qué pasa esto de que de cuando en cuando tenemos un disgusto de que un patinete se incendia? Porque esto muy normal no es, ¿no?
No, a ver, en general, ¿vale?, de manera así sucinta, las tres causas fundamentales que por las cuales las baterías, ¿vale?, porque son las baterías de los patinetes, fallan, sí, y se incendian, es una porque, a ver, la propia batería, siempre hay un porcentaje mínimo que en la fabricación pueda no haber sido perfecta, ¿vale? Aunque es mínimo.
Sí.
Eso en algún caso se da.
Defecto de fábrica, puede ser, vale.
Sí, correcto. Vale. Muy pequeño el porcentaje, pero se da. Ahí no podemos hacer nada.
Vale. ¿Vale?
Dos, golpes o perforaciones que sufra la batería, ¿vale?
Claro,
a lo mejor algún golpe en el patinete conduciéndolo, bajar la cera, subir la cera, ¿vale? O
sí,
perforaciones,
sí,
que dañe la célula. Con que se dañe una célula se va a producir el incendio.
Vale, vale, correcto.
Segunda causa. Y la tercera, sobrecargas de la propia batería. En general, debidas a porque hemos solicitado más de lo que está.
Ya.
¿Y cómo le solicitamos más a esa batería de la que está programada? Pues en la mayoría de los casos, pues porque se manipulan, ¿vale?
Ya,
porque
claro,
se manipulan para ir a más velocidad. Entonces, evidentemente, se sobrecargan, se sobrecalientan, y cuando las dejamos para que vuelvan a cargarse, bueno, pues esa batería está sobrecargada y se puede producir un incendio.
Claro, claro, claro. Claro, entiendo que están fabricados de una cierta manera, con una cierta capacidad eléctrica, ¿no?
Uh-huh.
Y que si esto ya tú lo tocas para que esté en uso durante más tiempo, o como tú decías, que corra más, ya están modificando cosas que son claves, ¿no?, para nuestra seguridad, ¿no?
Sí, sí, correcto. Y además las baterías están, digamos así, son de litio, están muy apretadas a nivel energético.
Uh-huh.
Y solo falta con que tú, además,
sí,
quieras más, pues, demandarle más a esa batería, que ya de por sí está muy apretada, ¿no? Claro,
claro, claro.
La estás poniendo
al límite.
Al límite. Pues si te la dejas, lo que hay que intentar es nunca cargar una batería de estas o un patinete dentro de la vivienda sin vigilancia.
Claro.
Por la noche, por ejemplo.
Sí, sí, sí.
Siempre
sí,
que se pueda, sácala fuera.
Correcto.
¿Vale? Ya sea la terraza, ya sea. Y si la tienes que estar cargando dentro, tú la tienes que estar vigilando, ¿vale?
Muy bien.
No la puedes dejar por la noche cargando en una estancia ni cerca de objetos que se puedan, porque a lo mejor no se sobrecarga, pero se calienta y puede inflamar otros objetos que están próximos.
Claro.
Eso tampoco.
Sí, 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 sí.
¿Vale?
Una cosita, por el material que están estas baterías, en caso de incendio, sí, ese humo que emiten también
es
tóxico, ¿no? Claro.
Tóxico, muy tóxico. Fluido de hidrógeno es corrosivo y muy tóxico, correcto. Muy tóxico. Además, para extinguir una de estas baterías de un patinete normal, te puedo yo decir que alrededor de 5 o 6 extintores vas a necesitar,
¿en
seguro?
¿Serio?
¿Vale? Sí, 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 sí. Una de moto yo he visto alrededor de unos 9 extintores de polvo, ¿vale? Nosotros con mucha agua conseguimos extinguirla, pero es que es muy complicado porque el agua no entra dentro de la batería, de la célula.
Ya.
¿Vale? ¿Vale? Porque son reacciones químicas que no necesitan el oxígeno, cualquier fuego,
uh-huh,
¿vale?, necesita el oxígeno para arder. Estas no necesitan el oxígeno. Entonces, al no necesitar el oxígeno, ellas solas se van autoconsumiendo. Claro, evidentemente, nosotros ahí necesitamos mucha agua o muchos extintores.
¿no? Claro, claro. Y si me ocurre en casa, ¿cómo debo proceder? Porque hace poco hablábamos, ¿te acuerdas que hablábamos de cómo prevenir en casa o cómo actuar en caso de incendio? Sí. Hablábamos de incendios, digamos, cotidianos. Si me quema el patinete en casa, pongamos por caso, o se está iniciando esa combustión, ¿qué tengo que hacer?
Uno, se puede sacarlo al exterior, lo primero, principal, sacarlo al exterior, a una ventana, a un patio, a tu terraza, sacarlo al exterior. Sí. Eso es lo primero, si puedes. Si no puedes sacarlo al exterior, lo que tienes que hacer es aislar la habitación donde se esté produciendo.
Vale.
Marcharte, cerrar la habitación, lo que hemos hablado siempre, cerrar los conductos para que ese humo por lo menos se quede ahí.
Sí, ¿vale? Sí.
El incendio que va a generarse seguro se quede ahí, no se extienda por toda la habitación. Y
llamar rápidamente, claro, a los bomberos. Correcto. Para que actuéis como consideréis, que para eso sois los profesionales.
Esas dos opciones, sacarlo al exterior, si puedo, al exterior, y dos, si no puedo sacarlo al exterior, lo que tengo que hacer es aislar el lugar donde se está produciendo el incendio.
Bueno, hay que usar el patinete como corresponde, tal y como está fabricado, sí, no sí. Meterle mano, no manipular nada, y evitaremos seguro que un montón de sustos y disgustos.
A 25 kilómetros por hora ya está bien.
Ya está bien, exacto. Alberto Capaccioni, muchísimas gracias. Gracias como siempre a los bomberos que nos ayudáis para divulgar o para extinguir, para lo que haga falta. Gracias.
Muchas gracias. A vosotros, venga, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, pues hablando de este tema de los problemas que pueden causar la sobrecarga en los patinetes, vamos a hablar con Héctor Colino, que regenta una tienda de patinetes, tienda de venta y reparación, para que nos dé consejos sobre cómo mantener adecuadamente nuestro patinete. Y al margen de cumplir las normas y el uso que nos va a recomendar el ayuntamiento, también tenemos que en casa cuidarlo adecuadamente. Hola Héctor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien, oye, acabamos de hablar con el bombero, con Alberto Capaccioni, y nos decía esto que hemos escuchado, de que los golpes o las sobrecargas por cargarlo donde no se debe o la manipulación es peligrosísima. ¿Qué más cosas hacemos mal o qué te llega a ti a la tienda que dirás, ostras, esto tiene más peligro que un mono con dos pistolas?
Bueno, pues a la tienda nos puede llegar de todo, como te puedes imaginar. Nos llegan patinetes pasados por agua, patinetes con barro hasta arriba, patinetes que previamente lo han manipulado en casa porque han visto un vídeo en YouTube y creían cómo hacerlo, que al final se preparan muchísimos desastres por no llevarlo a sitios especializados, como tendría que hacer como con un coche, como con una moto.
Claro.
Al final estamos hablando de un tipo de vehículo nuevo en el mercado y bueno, pues es un vehículo que no solo necesita unas normas de circulación y unas normas de uso, sino que también necesita un mantenimiento como cualquier otro vehículo y unas pautas para que no pase, como está comentando nuestro compañero, de que salen ardiendo los patinetes por mal uso o por manipulación.
Claro. Las baterías que explotan o que se queman no suelen ser las que vienen de fábrica, ¿no? Sino esas nuevas que la gente le incorpora y que hace ahí apaños de aquella manera, ¿no?
Sí, así es. Normalmente nosotros, todos los patinetes que vienen de fábrica con un certificado de la Unión Europea, son baterías que son de una alta calidad, ya sea de marcas como LG o Samsung, que es lo que mayormente se ensambla, sino que suele ser venir dado a baterías compradas en China, que son de una calidad dudosa, o baterías fabricadas en casa con materiales que no sean los adecuados.
Hablabas de que te llegan mojados, con barro y con de todo. Si se nos moja el patinete, que puede pasar porque puede llover, ahí habrá que evitar enchufarlo, me imagino, ¿no?
Pues hay que evitar usarlo. Más que nada, hay que evitar usarlo.
Vale.
Al final es un vehículo eléctrico que no es 100% estanco al agua, ningún patinete te lo asegura. Te ponen que pueden ser resistentes al polvo y al agua con una calidad X, como pasa con los teléfonos al
principio. Claro, un salpicón, un charquito, tira que te va, ¿no?
Pero eso vamos, es.
Ya.
Pero un diluvio universal, meterte por ríos, meterte por charcos y dejar el patinete debajo de la lluvia, pues no es nada recomendable. Al final es eléctrico, se te puede mojar la pantalla, cualquier cable, y eso deriva en avería. Y y para un patinete y para una batería, la humedad es lo peor que puede haber.
Claro. ¿Cómo debo mantener mi patinete para cargarlo diariamente en mi uso cotidiano y no tener ningún disgusto?
Pues te tienes que asegurar, lo primero, de que el cargador está en buenas condiciones. Eso normalmente no hay ningún problema, pero bueno, comprobándolo con un voltímetro que esté dando la carga que tiene que dar, no debería haber ningún problema. Que el puerto de carga esté en buen estado, que no tenga restos de humedad, que no tenga restos de barro o de desperdicios que no se nos pueda haber metido por la calle.
Ya.
Que el enchufe donde lo pongamos en casa sea un enchufe que esté en condiciones. Y a ver, yo mi recomendación es sobre todo cargarlo en horas durante el día, donde podamos estar pues pendientes un poco del patinete, en caso de que...
Sí, lo mismo que nos decía Alberto, claro, que eso dejarlo por la noche sin que tenga vigilancia no es nada recomendable, ¿no?
No, nada recomendable.
Claro, claro.
A no ser que tengas un Porsche, que tengas el patinete en medio del Porsche, que si por lo que sea sale ardiendo no pueda salir ardiendo nada, perfecto, uh-huh. Pero... lo mejor yo creo que es durante las horas del día para poder estar un poquito también pendiente de ello y sobre todo lo que hay que hacer es pues unas revisiones periódicas. Al final es la mejor forma de prevenir un accidente es teniendo a punto y en buenas condiciones el patinete, tanto por fuera como por dentro.
Claro, porque incluso un patinete muy viejo, aunque tenga buen aspecto, eso también se va deteriorando y al final esas baterías hay que cambiarlas para que sigan siendo eficientes, ¿no?
Claro, al final un patinete que a lo mejor ya estamos hablando de que tenga 2-3 años, pues ya nos tenemos que meter a que las baterías ya están desgastadas porque tienen un número de cargas, de ciclos de carga, dependiendo de las baterías.
Ya.
El cableado también se desgasta. El paso de la electricidad.
Se pelan, claro, sí, del uso.
Se pelan, claro. Uh-huh. Entonces al final es una revisión pues del patinete constante. Sí que ya hablamos de un vehículo que es muy económico para transportarse y muy versátil, pero también hablamos de un vehículo que hay que estar en un mantenimiento constante con él.
Claro. Ya por último, ¿esto de que se intente que corra más el patinete afecta a esto de las baterías o es más el tema de que dure más tiempo en uso?
El tema de que se truquen los patinetes para que cojan más velocidad, sí que es verdad que las baterías se degradan más. Al darle un mayor uso y una mayor descarga de voltaje,
claro,
pues sí que es verdad que se degradan más en el tiempo y que a lo mejor en vez de durarte un año, pues a lo mejor te pueden durar 8 meses, por ejemplo.
Sí.
Pero luego no, si la batería está en buenas condiciones, no tiene que afectar a que salga ardiendo ni muchísimo menos.
Uh-huh.
Lo que afecta pues que al final pues el desgaste es mucho mayor.
Muy bien. Y esas que se ponen para que esté en uso durante más tiempo, si se hace de la manera adecuada, tampoco tiene por qué haber peligro. El peligro está cuando lo hacen en manos inexpertas, ¿no?
Uh-huh. Eso claro. Es.
Vale.
Al final, el patinete lleva varios componentes que, pues bueno, las centralitas, que es lo que mueve el patinete a través de lo que pasa toda la electricidad, al final eso lleva una pasta térmica que con el tiempo se seca, también hay que revisarlo, pues al final... son muchas cositas que poco a poco pues hay que ir haciendo para que el patinete no le pase nada.
Correcto.
Pues al final son muchas cositas que poco a poco pues hay que ir haciendo para que el patinete no le pase nada.
Correcto. Che, lo de que decimos siempre, hay que llevar un sitio especializado.
Especializado, eso es, no llevarlo a cualquier sitio y no todo vale.
Que nos den garantías, efectivamente. Gracias, Héctor Colino. Y hacer un buen uso de los patinetes, que está muy bien, pero es que hay cada uno por ahí que da terror por cómo conduce y por cómo lleva el aparato, que lo modifican de mala manera. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y vamos con el tiempo. Hoy tenemos predominio de cielo nuboso, disminuyendo a intervalos nubosos en las horas centrales. También posibles brumas y bancos de niebla. Y no se descartan precipitaciones débiles y dispersas en el litoral sur en esta primera mitad del día. Las temperaturas sin cambios importantes. El viento flojo de componente norte en el litoral. Y en cuanto a la temperatura actual, ahora mismo en el centro de Valencia tenemos 12 grados.
De Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
El viernes 2 de febrero, con motivo del Día Mundial del Cáncer, el próximo día 4, Mediodía COPE más Valencia emitirá en directo desde el IVO, Instituto Valenciano de Oncología. Hablaremos de los avances en el tratamiento e investigación en el cáncer, así como de la importancia de la prevención y de un diagnóstico precoz para mejorar los índices de supervivencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Escúchalo a partir de la 1 de la tarde en COPE más Valencia 92.0 y cope.es/Valencia.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Cuántas personas crees que mueren en España al año porque se infectan de una bacteria y los tratamientos no funcionan? Lo que se llama la resistencia bacteriana.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? ¿Qué es una superbacteria?
Bueno, se llama así. Esas bacterias que han desarrollado una resistencia a un gran abanico de antibióticos. Posiblemente no a todos, pero a muchos de los que se tratan.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Con la falta que me hace el coche nuevo y ahora me dicen que tardará 2 meses en llegar.
Tengo que mandar a 3 operarios a una obra con un vehículo, pero no sé cuándo la acabaremos.
Pues yo voy a incorporar al nuevo comercial, pero mientras esté a prueba, no voy a comprarle un coche nuevo.
Hola, déjame que te ayude.
La solución a tus problemas de movilidad se llama Malco Rentacar. Tu renting flexible en Malco con todos los servicios incluidos por menos de lo que te piensas.
Confía en el renting flexible de Malco y paga solo por el tiempo que uses el vehículo.
¡Malconízate!
¿Eres profesional del mundo de la hostelería? Confía en Abordo como proveedor de tu negocio de restauración. Te ofrecemos el mejor surtido de alimentos congelados, pescados, mariscos frescos y refrigerados. Conoce nuestro amplio surtido en abordo.es o llámanos al 96-397-9210. Abordo, más de 40 años ofreciendo surtido, calidad y servicio a profesionales como tú.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energiasrenovableshg.com.
¿Precios locos en rebajas?
¡Sí!
Todavía más rebajas en Pascual Martí Electrodomésticos. Descuentos adicionales en más de 1000 productos y envío instalación gratis en grandes electrodomésticos. ¡Date prisa! Solo hasta el 28 de enero los precios más locos en todas nuestras tiendas. Encuentra la tuya en pascualmartí.es. Pascual Martí Electrodomésticos. Desde siempre, los mejores precios.
En COPE tenemos muchos goles que celebrar.
Y es que, según el EGM, Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva son los números uno los fines de semana.
Gracias a los 141.000 oyentes que hacéis que Tiempo de Juego sea el programa más escuchado de su franja los fines de semana en la provincia de Valencia.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la número uno del deporte y por eso te decimos... Bienvenido, gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Esta es la típica noticia que la das y alguien estará en casa diciendo, sí, pues serán los demás. Sí, iba a contar que la gripe está descendiendo en el número de afectados y que incluso, bueno, pues se va a retirar la mascarilla en hospitales de manera obligatoria. Y como digo, más de uno dirá, sí, sí, habla por ti, que yo estoy con un trancazo que no me lo quito de encima desde ni se sabe. Bueno, en cualquier caso, la noticia es fantástica. Tengo aquí a mi compañero Vicente Ordaz, que nos va a dar unos detalles más, porque Sanidad, igual que la impuso, ahora la retira. Vicente, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenas tardes. Así es, además es noticia que hemos podido adelantar aquí en COPE al filo de las 11 de la mañana, el boletín de las 11, pero la historia es muy simple. Bueno, esto tiene además una historia que merece la pena recordar. ¿Te acordarás? Porque así lo hemos contado, porque sí. Eran las... Y además ahora podemos contar cosas que entonces sabíamos y no podíamos o no debíamos contar. Recordarás que en la última semana de diciembre la proyección de pico de incidencia más alto. En aquel momento estábamos en los 1.300 casos por cada 100.000 habitantes de gripe y COVID, fundamentalmente de gripe A. En aquel tiempo se decía que esta semana en la que estamos, la última de enero y primera de febrero, era la que se estimaba por proyecciones que iba a tener el pico de incidencia más alto en casos, hospitalizaciones y que íbamos de verdad a una situación compleja. Por eso, entre otras cuestiones, se tomó la medida rápida de obligar al uso de la mascarilla en centros hospitalarios y en centros de salud. Bueno, pues esta ha sido la tercera semana consecutiva en la que está descendiendo ese índice.
¿Sí?
Llegamos a estar casi en 1.400 actualmente, y dato conocido esta misma mañana es de 800, y entonces pues la Consejería de Sanidad entiende que ya no es recomendable, no lo olvidemos nunca, recomendable pero no obligatorio el uso de mascarilla si vas a un centro de salud, si vas a un hospital o si vas a una consulta médica. Ya no será, por tanto, obligatorio. Es verdad, no sé si a ti te ha pasado, pero yo recuerdo en esos días en los que hablases con familiares, amigos, vecinos, parientes o menos parientes, o todos estaban constipados o todos tenían un trancazo que menos tenía a su alrededor, y eso sí que es verdad que es algo que se ha ido diluyendo fundamentalmente también, y me imagino que era con expertos, nos lo explicarán mucho mejor. Yo hablaba con el conseller la semana pasada a título particular y él estaba muy satisfecho y se consideraba afortunado de haber tomado la decisión rápida a primeros de enero de esa obligación de las mascarillas y sobre todo de abrir la vacunación de manera, llamémoslo, universal, que no tuvieses que pedir cita, que pasases por tu centro de salud y te vacunas. Es en aquellas cifras, aquellos días, recordarás que en prácticamente tres días se vacunaron 75.000 valencianos, y por ahí viene también, evidentemente, una de las causas y de las razones por las que la incidencia ha descendido y hoy podemos estar contando, y lo hemos adelantado, que ya no será desde mañana, hoy sí, desde vale. Mañana, o sea, anuncia hoy y entra en vigor mañana el uso obligatorio de la mascarilla.
Pues gracias, Vicente. Vamos a abundar más en el tema hablando con algún experto en la materia, que aquí siempre intentamos tener cerca a los mejores. Tengo al teléfono a Salvador Peiró, epidemiólogo, para que nos dé detalles de esta buena noticia. A ver,
este es de los mejores. No, este es muy, 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 muy bueno.
Es verdad.
De verdad, es una eminencia.
Sí. Pues queremos que nos cuente justamente esto, por qué se ha producido. Doctor Peiró, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
La verdad es que estamos, bueno, muy contentos, pero también, por mi parte, sorprendido. ¿Es normal estos picos de subida tan pronunciada y también bajadas tan destacadas en tan poco espacio de tiempo?
Es normal en el sentido de que pueden pasar, pero realmente este año ha sido una subida muy rápida, muy muy elevada, digamos, ha sido un pico muy alto, pero también con una caída muy, muy rápida.
Uh-huh.
A ver, hay años, el año pasado fue uno,
sí,
el 14-15 también, que hay epidemias con dos picos bimodales, que llamamos, ¿no? Entonces, todavía no podemos descartar que volvamos a tener otra subida con otro pico. Estamos viendo un poco cómo van las cosas las próximas semanas, y también porque el tiempo es tan extraño estos días con esta temporada de calor, ¿no?, entre medio, pero vamos, de momento llevamos más de tres semanas de descenso con cifras bastante normales. Estamos hablando de gripe,
ajá,
con cifras bastante, con una caída espectacular y con reducción de los ingresos hospitalarios y de la saturación. O sea, la situación se ha vuelto bastante aceptable.
Claro. ¿No?
Todavía queda gripe, pero es otra cosa que lo que hemos tenido hace tres semanas.
¿Y el motivo de este descenso es por tres razones que le planteo? ¿Por usar más mascarilla, por vacunarnos todos más o por contagiarnos todos más?
A ver, la mascarilla no, en los hospitales, que era la medida que habíamos tomado,
sí,
no es una medida que reduzca la transmisión general en la población. Es una medida que usamos para proteger a los trabajadores sanitarios y a los pacientes que están en el hospital, que son más graves.
Claro.
Pero no tiene incidencia en la transmisión general, ¿no? Es una medida de protección concreta de grupos específicos de personas, ¿no?
Uh-huh.
En la reducción de la incidencia, pues tienen que ver las dos cosas: que la gente se hace inmune, bien porque se ha vacunado, bien porque ha cogido ya la gripe. Entonces, una persona que ha cogido la gripe este año no la va a volver a coger cuando el virus se tropieza con ella, esto se contagia, no puede contagiar a otros. Esta es la forma un poco de finalizar las epidemias. Pero yo diría que en este caso quedaría mucha gente que no se ha contagiado de gripe, ¿no?
Yeah.
Aparte, este tipo de brotes bimodales que estaba comentando antes,
sí,
son En general han sido el primero por gripe A, el segundo por gripe B. O sea, todavía no tenemos, todavía del invierno, y todavía no tenemos la situación resuelta,
ya.
Pero es cierto que la situación es mucho más tranquila y que estamos en situaciones, pues, las típicas de todos los años prepandémicos, ¿no? No estamos en una situación especialmente extraña.
Ya. O sea, está usted diciéndome con toda intención, yo lo entiendo, que no bajemos la guardia, ¿no? Que queda todavía invierno, aunque no haga mucho frío. Claro.
Hay que bajar la guardia, podríamos tener un repunte, puede que no, ¿eh?
Sí.
Que veamos cómo evoluciona un poco más, no lo sabemos, pero no es el momento de bajar la guardia. Los centros sanitarios tienen libertad para decidir sus servicios de prevención de riesgos y laborales y preventiva, tienen libertad para decir, según cómo esté el incidente y cómo los casos que tengan ellos o no, si ponen o no la mascarilla obligatoria, porque esa decisión... Hay una que se puede hacer general, ¿no? Pero los centros sanitarios siempre tienen la opción de tomar esta decisión si creen que su situación es complicada. O en determinados espacios, como los de trasplante, o donde hay personas de mucho riesgo. Por lo tanto, digamos, que la gente siga llevando la mascarilla en el bolsillo.
Muy bien.
En muchas situaciones es recomendable ponerse, y en algunas situaciones se puede encontrar con que hayan espacios donde se les pidan, aunque en términos generales se haya retirado la obligatoriedad.
Acaba usted de mencionar un detalle que yo le quería plantear, profesor, y es que efectivamente la gente que ya ha pasado la gripe ya no la vuelve a pasar. Sin embargo, yo veo a gente que ha cogido el resfriado este o la gripe o lo que sea hace semanas y no se le quita de encima durante muchísimo tiempo. Lo lleva arrastrando y digo yo, no sé si es que empalman diferentes cepas o qué pasa ahí.
No, a ver, la gripe se puede volver a pasar por una cepa distinta, ¿eh? Pero en general, el virus que está circulando, dominando en este momento,
sí.
Los que lo han pasado no volverán a pasar esta temporada. Nuestro sistema inmunitario se defiende de los virus, y cuando se defiende a veces hace respuestas más o menos incómodas, ¿no?
Ya.
Hacemos muchas cosas, hacemos películas, soltamos excreciones, todo esto son respuestas de nuestro sistema inmunitario intentando deshacerse de los virus. Entonces hay alguna gente que le dura un poco más, poco menos. Aparte de esto, también hay que decir que esta temporada de calor extraña en esta época del año.
Sí.
Ha hecho que muchas plantas germinen y hay mucho polen en el ambiente, mucho más del que debería haber en este momento.
Ah, y se junta.
También se combina con que los alérgicos están un poco tocados, ¿eh?
Sí.
Con rinitis alérgica y tal, porque hay mucho, mucho polen en el ambiente para esta época del año. Situación que debíamos tener en primavera.
La tenemos ahora, ¿no?
Situaciones parecidas en este momento. Sí, es lo del tiempo es un extraño, ¿eh? Hay plantas, bichos que no tendrían que haber en este momento y que están, otros que no. Cuando florezcan las flores, nos vemos si tenemos mosquitos, porque igual en esa época, yo qué sé.
Sí que hay mosquitos, sí que hay.
Sí, es verdad, es una situación muy extraña, con un cierto desarreglo en la naturaleza, ¿no?
Muy bien.
La verdad, tener estas temperaturas en enero, sí.
Y aún así hay que tener presente que, como siempre dicen ustedes los doctores, que el frío no resfría, que lo que resfría son los virus, ¿eh? Por si alguien se cree que simplemente por exponerse al frío es suficiente.
No, pero digamos la gripe se mueve muy bien en temporada invernal, que normalmente se mueve entre octubre, noviembre y la primavera, y todavía nos queda hasta primavera y pueden pasar muchas cosas. Por eso digo que sí, que la situación es, la verdad es que hay que tranquilizar, hay que normalizar las situaciones de ese tipo,
sí.
Pero nos queda un poco de tiempo para decir que nos hemos librado de la gripe.
Vale, pues desde aquí vamos a seguir aconsejando a la gente, que todavía es momento de acudir al centro de salud, te pones la vacuna, si aún no la has pasado, y oye, pues si vuelve a haber un brote, pues tú te libras, ¿eh?
Mucho mejor.
Claro, y de paso, pues pasas un poquito mejor el invierno. Doctor Salvador Peiró, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un placer, como siempre. Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Mira, vamos a abrir la puerta a tener más seguridad en nuestras casas. Y me gusta hacer este juego de palabras porque de lo que vamos a hablar es justamente de esto, de abrir puertas. Porque si no la abres tú, con lo que hablamos a continuación, no la va a abrir nadie, que es con Beelock. Tengo aquí como cada semana a Vicente Montesinos. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás?
Buen día, Carlos. Pues nada, si en el programa a donar alguna explicación.
Pues me parece muy bien.
A contestarte todas las preguntas que me fases.
Pues yo encantado de que estés aquí para que me las respondas, efectivamente. Porque tenemos un sistema en las manos que sin cambiar nuestra puerta de casa, que aunque sea muy segura, como yo ya he aprendido, porque tú ya me lo has contado, pues se puede abrir muy fácil, salvo que tengas un sistema como este, que bloquea todos los pasadores y que ahí, aunque pierdas la llave, te puedes quedar tranquilo.
Exacto. Vamos a ver, el sistema Beelock es un sistema que se instala en el interior de la vivienda, no se ve desde el exterior, y funciona del siguiente modo. Cuando tú le das la vuelta a la llave, todos los pasadores de tu cerradura, tenga uno o tenga 20, el sistema los bloquea, impidiendo que vuelva hacia atrás. Uh-huh. Esto quiere decir que tú meterías tu llave con el sistema activado y no podrías abrir. Por lo tanto, te llega un ocupa, te llega un ladrón, o te arranca la puerta, o no entra en tu casa.
Correcto.
Esto se activa y se desactiva con un mando a distancia especial, con un código de encriptación AES-128. No se puede copiar, no hay copias de mando. Solo nosotros te podemos dar un mando si necesitas uno más y entonces emparejarlo con el sistema. Pero tú coges ese mando, te vas a cualquier sitio...
Y no te hacen copia.
Y no te pueden hacer copia porque es un sistema Bluetooth con kilohercios. No funciona como los mandos de los garajes que tienen megahercios. Después también tienes la aplicación del móvil. Lo puedes instalar en el móvil y abrir desde el móvil.
Eso es muy práctico porque el móvil ahora la gente lo utiliza para todo. Tenemos ahí todo tipo de aplicaciones y también esta que abre o cierra el aparato este para entrar en casa.
Eso es muy práctico. Y encima está diseñado, lo pensamos, con el mandito para las personas mayores. Uh-huh. Porque es muy fácil para una persona mayor. Se va de casa, le da la vuelta a la llave, botón rojo. Puerta bloqueada. Llega a casa, botón verde. Ya puede abrir. Uh-huh. ¿Está dentro de casa por las noches? Porque es un problema, para que lo sepáis, están entrando en muchas viviendas.
Sí, con la gente dentro, desde luego.
Lo tenemos ahí en el caso de La Punta, ha sido publicado. En 6 viviendas entraron por la noche y a una pareja de ancianos también les dieron una paliza.
Cierto.
Para robarles 300
euros.
Fue un
tema que tratamos aquí en el programa, efectivamente.
Bueno, pues estas personas tenían una puerta súper acorazada, pero... El problema es el bombillo. Todas las puertas son buenas. Todas las cerraduras son buenas. Todas las llaves son malas.
Claro.
¿Por qué? Porque la tecnología del ladrón y tal ha avanzado mucho. Ahora tienes una maquinita que se llama Topolino, que la metes en la cerradura y en 15, 20 segundos te ha abierto la puerta. Cualquier puerta. Pero claro, tu puerta, ya te he dicho, es muy buena. Pero lo que falla es la llave.
No será el primero que se gasta un dineral en una puerta blindada de última generación y ahora sí se la abren, claro.
Y Beelock, sin cambiar la puerta, sin cambiar la cerradura y sin cambiar la llave, te lo instalamos en una hora. Te ha bloqueado la puerta y te vas tranquilo de tu casa. Duermes tranquilo. Es el mejor sistema. Y después tener el orgullo que es un sistema patente valenciana, uh-huh. Se fabrica en Valencia... Y es lo mejor que hay. Llevamos ya 8 años instalando y no hemos tenido ni un solo percance.
Bueno, y con la garantía de una empresa que lleva un montón de años ya trabajando en sistemas de cerraduras y seguridad para todo tipo de cerramientos, puertas de casa o puertas de garaje, bajos comerciales,
chalets, o sea, uh-huh. Bueno, hacemos de todo un poquito. Pero lo que procuramos hacerlo bien.
Claro, y son sistemas que son absolutamente compatibles, ¿no? Yo puedo tener contigo una puerta, oye, que me gusta mucho porque es muy segura, pero quiero ese plus de seguridad que me va a dar Beelock, ¿no?
Exactamente, uh-huh. Nosotros también instalamos puertas acorazadas. Claro. Pero claro, nosotros ya se lo decimos al cliente, mire, la puerta es muy buena. Nosotros la entrada por el bombillo no la garantizamos.
Claro.
¿Por qué? Porque nosotros no somos los fabricantes del bombillo y como sabemos que todos los bombillos se abren, todos.
Que sí.
Porque si no, tú haz la prueba. Pierde la llave de tu casa, llama a un cerrajero, llega allí...
¿Qué tarda?
En un minuto te ha abierto la puerta.
No es una manera de hablar, desde luego, ¿eh? No es una manera de decir. Sí.
Si el cerrajero...
Puede.
Y ya te digo que los ladrones y ocupas, creo que algunos saben bastante más que los cerrajeros. ¿Eh? Hay bandas especialistas que se han comprado las máquinas Topolino, que van abriendo viviendas, le cambian el bombillo y la van vendiendo a ocupas.
Claro, claro. Mira, hay un cerrajero en una red social de estas que enseña él lo fácil que le supone abrir cualquier tipo de cerradura. Y se dedica también, como tú, a poner puertas. Dice, da igual la puerta que pongamos.
Sí, sí.
Se abren todas. Y de hecho, él las no tiene ninguna dificultad.
No, es un cerrajero de Madrid que, aparte, es muy buen cerrajero. Pero cada vez que sale un bombillo nuevo, este hombre lo compra, pues como yo.
Claro, y lo estudia.
Y lo intenta abrir, entonces estudia el sistema para abrirlo.
Claro.
Una vez ya sabe el sistema, pues el problema es que lo publica.
Ya, claro, claro. Bueno, él simplemente publica como lo hace, lo hace fácil.
Lo hace fácil.
Salvo que tuvieras un blog, entonces ya, por más que manipulara el bombillo, no tendría nada que hacer.
No podría hacer nada con un blog. Y os digo, arrancar la puerta no entra, ¿eh?
Muy importante también este detalle, bueno, que la instalación es muy rápida, en una hora más o menos la puedes tener, se pone por dentro, como tú decías, queda muy, bueno, no es un aparato que queda así como muy trasto, muy ostentoso, es discretito.
Queda muy bien integrado porque, aparte, ya os digo, nosotros, muchos decoradores que nos llaman para instalarlo, se quedan sorprendidos de lo bien insertado que queda y que no les destruye su...
La estética, ¿no?
Su gran puerta.
Sí.
Nosotros instalamos esta semana pasada en una puerta hecha a propósito que valía un pastizal y le instalamos el V-Lock y el mismo propietario dijo, increíble, os felicito.
Claro, sí, porque uno piensa, ay, a ver qué trasto me van a poner aquí. Pues claro, una cosa pequeñita, ¿no?
Y después, pues distinguir en que V-Lock solo se fabrica en Valencia. Es MVM V-Lock. Porque sepáis que nos copian hasta la marca, nos copian otros señores que se anuncian y dicen que es V-Lock. Venden cerraduras invisibles de las que venden en las grandes superficies, que eso se abren todas, o si no se abren empujando la puerta, se abren con el multifrecuencias, porque esos son mandos a distancia a 433 MHz como los de los garajes. No tiene ninguna diferencia. Creo que son más malos que los garajes porque están fabricados en China. No,
bien.
Es verdad, ¿no?
Sí, sí,
es cierto.
Sí, sí, sí. Bueno, esto es V-Lock con B. V-Lock con B. Y si lo queréis aún más fácil, su página web es sencillísima de recordar. Bloqueo. .es, ya está, de bloquear. Más fácil de recordar no puede ser.
Porque V-Lock en inglés es bloqueo.
Correcto. Y además, el teléfono, pues también es, lo ponéis fácil a los clientes. Recordamos el prefijo de Valencia, 96, pues eso, 963-963-963.
Así de fácil.
Pues tengo que felicitar también por lo fácil que lo ponéis para que la gente os contacte, ¿eh, Vicente?
Lo ponemos fácil en todos los sentimos. En la instalación, en la forma de pago, en todo, ¿no? O sea, lo ponemos fácil para que todo el mundo pueda tener tranquilidad y seguridad en su casa. Eso es lo importante.
Y si vives alquilado y te cambias de vivienda, también es fácil desinstalarlo e instalarlo en el siguiente lugar,
eso,
¿no?
Lo hacemos muchas veces.
Claro.
De hecho, tengo un cliente que todos los años se cambia de vivienda por norma, porque es así, y todos los años le quitamos el V-Lock y se lo volvemos a instalar.
Pues como debe ser. Recordamos, bloqueo.es, 963-963-963, el sistema de bloqueo de puertas que te va a garantizar toda la seguridad en tu hogar, en tu vivienda. Vicente, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Carlos.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos con la televisión en streaming, pero hoy tenemos un día muy importante y es que ya Benidorm Fest se puede ver por la televisión.
Mediodía.
La tele en COPE. COPE más Valencia.
Estar informado.
Hola, Marce Valera.
Hola, Carles Villeta.
Bueno, hoy es un día clave en la historia de la música, como ocurrió con el chanelazo.
¡Ay, qué chanelazo, señora! Y es que hace 2 años Chanel ganó la nueva edición de remozada del Benidorm Fest con Slow Mo, quedando en tercera posición.
Muy bien, muy bien. Sí, sí.
El pasado año fue Blanca Paloma con Ea Ea, y Ea Ea, que pasó sin pena ni gloria por el festival.
Sí, sí, es verdad.
Aunque la ganadora moral, podríamos llamarlo así, fue Vico y su Noche Ochentera. Noche Ochentera.
Esta es la que lo ha petado, efectivamente, claro. Más que la otra.
La has bailado este verano, la has bailado en BBCs.
Habla por ti.
Pero que te la sabes, ¿a que sí?
Sí, me la sé.
A ver,
sí.
Un poquito.
Noche entera, sí, sí, me la sé, me la sé. Toda la noche entera, sí, sí.
Vale. Bueno, hoy es la primera semifinal, lo vamos a poder ver a través de la primera de Televisión Española. Recuerda que el 50% de las votaciones es del jurado, un 25% un jurado demoscópico, una encuesta demoscópica, y un 25% el televoto.
Vale, pues nada, yo tomo nota y yo voy a televotar, para que no se diga.
Bueno, ¿y cuáles son las favoritas? Las más escuchadas en las plataformas de música online son estas. Respiramos tan dulce, comemos despacio, abro por la espalda. Este es el dúo formado por las madrileñas Ana y Carolina, se llama Marlena, y su Amor de Verano. En segunda posición, más escuchada hasta este momento, Nebulosa. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos.
Bueno.
Y se ha colado por ahí el Me vas a ver de Mantra, aunque yo tengo mis dudas. Vas a ver decir lo siento, pero adiós, ya no me queda ni un por ciento. Me vas a ver por un momento. Pero claro, si visualizamos también las redes sociales, una de las más escuchadas y la que es 100% favorita también es el Here to Stay, el tema de Sofía Coll. Ella es cantante, bailarina, actriz, presentadora de Barcelona, 25 años y también lo tiene todo para llevarse el micrófono de bronce y representar a España en Eurovisión.
Veremos el perfil de la gente que vota. Según eso, ganará uno, ganará otro. Porque claro, yo creo que la gente de más años ahí ya no entran en este tipo de televoto y esas cositas. Pero bueno, veremos.
Díselo a mi familia, que han montado un sarao para verlo.
Pero bueno, eso es
de verdad.
Otro cantar.
Sí, claro.
Valera,
no, la familia Valera, de verdad, si yo te contara.
¿Qué más tenemos, va?
Tenemos más cosas, y sí. Es que se estrenan en la televisión, lo tenía por aquí lo tengo, Expatriadas, una nueva serie en Prime.
Nunca lo echas de menos, Estados Unidos.
Me gusta nuestra vida aquí.
Y es que ya sabes que en la tele en COPE también te contamos cosas que puedes ver en la otra forma de ver la televisión, por streaming. Esta es una serie donde Nicole Kidman encabeza un reparto en el tumultuoso Hong Kong de 2014. Se centra en tres mujeres cuyas vidas se entrelazan tras una repentina tragedia familiar. No pinta nada, pero que nada mal esta serie. Y esta tampoco.
$1 billón. Es el volumen anual de dinero negro según un estudio del FMI.
Esta la vamos a poder ver en Filmin. Se llama Sangre y Dinero. Está basada en la historia real que inspiró una novela del mismo nombre. Esta serie francesa, bueno, pues indaga un poquito de lo que viene siendo el dinero, el sudor y la sangre. Y nunca mejor dicho. ¿Qué te parece?
Pues que cuesta mucho de ganar el dinero, efectivamente. Sudor y sangre.
Pues por eso te traigo otra serie. El premio de tu vida.
Buenos días. Hola. Bonito patinete, cumpleañero.
Esta la vamos a poder ver en Apple TV. Es la historia de cómo en un pequeño pueblo cambia para siempre con la aparición de una misteriosa máquina en la tienda local, la cual promete revelar todo el potencial de la vida a cada residente, o lo que es lo mismo, el premio de tu vida.
Pensaba que la máquina era un patinete.
No, de patinete ya hemos tenido yo. Por
bastante.
Cierto, lo tengo aquí cargando el mío, ¿eh?
Muy bien.
Sí.
Sonada, Marce, gracias.
Adiós, Carles.
Gracias. Aquí acabamos esta edición de Mediodía. Estamos ya a punto de llegar a las 2, como cada jornada, y os invitamos a que sigáis en la sintonía de COPE Valencia, en el 22.0, y a que os paséis por la página web, donde está todo esto escrito en audio, para que lo sigáis oyendo y leyendo. Hasta mañana, adiós.